Episodio 37. De trabajo compensatorio. Buenos días a todos y bienvenidos al podcast de ProAm. Mi nombre es Rafael Buxiero, creador de ProAm Trading, y los invito a compartir conmigo este apasionante mundo del entrenamiento. Hoy, viernes 14 de octubre, vamos a presentar a nuestra coach Bea. Hola, Bea.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, Rafa, ¿y tú?
Bien, bien, ya te queda poco para la media de Valencia, ¿no? ¿Cuánto te queda?
Pero no lo digas en público, que quería pasar desapercibida.
¡Síganla!
Porque
va a ser un balcón, no le crean.
Voy a correr, a hacer un rodaje, ya veremos.
Bueno, bueno, sale. Quedan dos semanitas, ¿no?
Una semanita,
bueno, vas a volar. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper importante, pero antes recuerden, por favor, descárguense la app de ProAm. En ella podrán acceder a todo el contenido, planes de entrenamientos, webinar, ejercicios de técnica, trabajo compensatorio, cómo entrenar la fuerza, bueno, todo lo que necesitan para entrenar de una manera inteligente y aparte al alcance de la mano, gratuita, así que descárguensela, aprovechen toda esta información. Bueno, Bea, hoy trabajo compensatorio, un tema muy, muy importante para nosotros, pero primero vamos a definir a nuestros oyentes qué significa, qué es un trabajo compensatorio. Cuéntanos.
Muy bien, digamos que es un trabajo secundario, orientado a las características de un corredor y a las características de su deporte. Bueno, de un corredor, de un deportista en general, ¿vale? Vamos a generalizar que estamos hablando de triatlón. Entonces, lo que tratamos con este tipo de trabajo es evitar que surjan lesiones derivadas de la práctica deportiva en los entrenamientos que realizamos buscando un objetivo final. Para ello es muy importante hacer antes una evaluación estructural del deportista, conocer cuáles son sus puntos débiles, cuáles digamos, son las probabilidades de que acabe generando una u otra lesión y analizar la disciplina que practica, cómo son los entrenamientos, sus requerimientos musculares, todo el material, todo. Hay que analizarlo todo, hay que hacer un análisis en profundidad de todo lo que utiliza el corredor o el deportista y de todo lo que requiere la disciplina que está realizando. Y a través de ese análisis ver qué trabajos se pueden hacer para evitar que salgan lesiones derivadas.
Sí. Hoy te vamos a dar varios trucos en función de la modalidad deportiva que practiques para que tú puedas chequear o analizar y también puedas aplicar diferentes trabajos compensatorios.
Sí.
Ok. Bueno, ¿cuándo realizar este trabajo compensatorio?
Vale. Predominantemente lo tendríamos que realizar al principio, en las primeras fases de una preparación, para que el cuerpo esté listo para asumir carga e intensidad. O sea, que nuestros músculos, nos aseguremos que nuestros músculos están ok, están equilibrados y están fuertes para empezar a meterle carga de kilómetros, volumen de metros, si es nadando.
Sí, y déjame hacer un inciso. Que sepas que nunca tus músculos están perfectos antes de empezar una preparación. Nunca, ojalá fuera el caso, pero nosotros que nos dedicamos a esto, cuando una persona viene de vacaciones o viene de un periodo de inactividad física, lo peor que está son tus músculos. No hay estabilidad articular, estás descompensado por todos lados y queremos salir a correr, queremos coger la bici, queremos nada, queremos hacer mil cosas y no, no es el momento, tu cuerpo no está preparado. Entonces, le tienes que echar mucho tiempo al trabajo compensatorio, que es vital, que ahora iremos enumerando cada uno de ellos. Y otra cosa importante, aparte de la inactividad, que no estás entrenando, fíjense, nosotros ahora estamos sentados acá grabando este podcast, pero lamentablemente en esta posición ahora mismo a mí se me están atrofiando todos los músculos posteriores, mi cadera está en flexión, mi tobillo está en flexión de 90. Es un momento que para nuestro cuerpo no es muy bueno y por eso es vital de que hagamos trabajo compensatorio. Imagínate, yo por estar acá varios ratos voy a estar así todo doblado.
Sí.
Cuando salgo a correr, no me voy a poner recto. Si yo no hago trabajos posturales o de core, no hay quien lo haga por mí. Entonces es vital el trabajo compensatorio.
Partimos de la base que si somos personas que trabajamos sentados, sí o sí lo vamos a necesitar. No hace falta ni que hagamos una valoración estructural.
Hay dos cosas que te están pasando. Por un lado, tu inactividad física, o a la medida de lo posible, como nos dedicamos a trabajar varias horas, estamos sentados, ya te estás atrofiando por eso. Uh-huh. Y luego hay otra cosa, que es el envejecimiento celular. O sea, cada año de tu vida, esto es como un reloj.
Vamos a explicarlo.
Sí, sí, las células empiezan a perder funcionalidad. Entonces también tenemos que luchar con eso. Por esta razón, en la app de ProAm hemos creado un espacio que se llama compensatorio. Fíjate, entrenamiento, pica en entrenamiento. Luego, cuando te sale, te pone fuerza, metabólico, que hay una parte que pone compensatorio. Ahí estoy yo, está Bercho, con cápsulas de 15 minutos para trabajar de manera específica, de manera compensatorio, un grupo muscular o dos. O sea que ahí lo tienes todo, pero es vital, ¿no? Que no se te olvide.
Sí, bueno. Además, bueno, quiero recalcar que el trabajo compensatorio, la verdad es que es un trabajo breve, que no cuesta mucho incorporarlo, son 15, 20 minutos, media hora como mucho, que lo puedes hacer en el calentamiento, que lo hemos explicado en podcasts anteriores, y que, bueno, como he dicho antes, sí que hay que hacerlo prioritariamente en las primeras fases de una preparación, pero es algo que nunca hay que dejar de hacer. O sea, lo hacemos en mayor medida en estas primeras fases, que para nosotros es básico, debería ser la base, de hecho, pero a medida que se acerca una competición, una prueba, sí que empezamos a dejar de hacerlo. Pero siempre hay que tenerlo presente.
Sí, y luego recuerda que tú, como deportista o como persona que haces actividad física, cada uno de nosotros tenemos un punto débil. Algunos son los óleos, otros son los aductores, otros la cadera, otros la espalda. Entonces, cuando hay un punto débil, eso hay que trabajarlo. Trabajarlo de manera metódica, es poco tiempo, pero es un tiempo muy bien invertido.
Sí.
Bueno, ahora vamos a empezar con los ejemplos prácticos para enumerar, ¿no?, qué tipos de trabajos compensatorios hay.
Pues mira, vamos a empezar por el primero, que es el más común, sobre todo en corredores, que es el trabajo de glúteo y glúteo medio. Los fisios siempre nos dicen que es la musculatura que, digamos, más problemas da o más inactiva tienen los corredores.
Sí, sí, sí. ¿Y sabes por qué? Porque estamos sentados. Cuando vos estás sentado, te estás cargando el glúteo. Todo el peso de tu cuerpo cae en el glúteo y el glúteo se relaja, se duerme y no tenemos... Tú te lo tocas y tiene que estar duro como esta mesa. Entonces, antes de correr tenemos que tener un buen glúteo. ¿Cómo está nuestro glúteo ahí, más o menos? Pero bueno.
Y además nosotros por experiencia hemos visto que es, digamos, el músculo que más falta de fuerza tiene y que además es súper importante en corredores para mantener la postura, la cadera alta y sobre todo el glúteo medio también, que es estabilizador de cadera. Y suelen ser las mayores lesiones en corredores suelen venir derivadas de esta falta de fuerza.
Sí, mira, te vamos a explicar. Por ejemplo, cuando a ti te falta fuerza en el glúteo mayor es la parte de atrás de tus nalgas, te lo tocas la parte de atrás, eso es el glúteo mayor. Cuando ese músculo no está fuerte, lo que te pasa cuando corres es que corres bajito, como sentado, muy encogido, porque el glúteo no te está empujando para ponerte recto. No tienes glúteos y te haces pequeñito y corres ahí
y
todo.
Y eso carga el isquiotibial y al final surgen lesiones.
Exacto. Y si estás fuerte, correrás con la cadera más alta, más erguido. Y luego otro problema que tenemos son los laterales, nuestro glúteo medio. Si no estás fuerte, cuando tú pisas se te va la cadera para un lado, la rodilla para adentro y ahí sufre todo. Y lamentablemente cuando alguien dice, bueno, voy a hacer algo de fuerza porque escuché a todos locos, lo primero que hace es cuádriceps.
Y nunca, o sea,
ni siquiera sabe que existe el glúteo o que es importante. Pero bueno, aquí estamos nosotros para decirte, hey, chequea cómo está tu glúteo, está duro como esta mesa. O sea, ponte de pie, aprieta tu nalga y tócalo, fíjate si hay tono. ¿Vale?
Sí.
Y empieza a hacer ejercicios de glúteo mayor y glúteo medio. Ahora, ¿cómo hacer esos ejercicios? ¿Le podemos dar algunos ejemplos o cómo...?
Bueno, normalmente se suelen hacer, si no tienes gimnasio y si tienes poco tiempo, con minibandas, con estas bandas que se colocan en los tobillos sobre todo. Se pueden hacer patadas laterales, patadas hacia atrás de glúteo. Se puede hacer con nuestro propio cuerpo elevaciones laterales, por ejemplo, tumbados. Tenemos un trabajo compensatorio grabado, varios vídeos.
Muchísimos, pero mira, para que tú sepas, si quieres trabajar tus nalgas, Tienes que tumbarte boca arriba, poner los talones cerca del culo y hacer elevaciones de cadera. Sí. Si se separan las piernas, verás que se te activa el glúteo mayor. Y si quieres trabajar las nalgas de los costados, el glúteo menor, te tumba de lado e intentas levantar las piernas. Uh-huh. ¿Vale? Y vas a sentirlo. Pero lo mejor, mira las cápsulas. Ahí lo tienes y tendrás grandes, grandes trabajos. ¿Vale? Vital, el glúteo mayor, el glúteo medio. O sea, trabaja el glúteo. Aductores.
Sí, bueno, aductor viene un poco en la misma línea que sí. El glúteo. Es un músculo, además, mega olvidado. Si el glúteo estaba olvidado,
el aductor no existe.
El aductor, para que nos hagamos una idea, es el músculo interno de la pierna, del muslo.
El que, ¿vale?, te ayuda a cerrar,
claro,
las piernas.
Nos ayuda a cerrar las piernas.
Que incluso los hombres lo tenemos el doble de debilitado que las mujeres. Tú agarras una mujer que un hombre, sin entrenar los dos, y le haces un test, la mujer va a salir más fuerte en aductores que el hombre. Los hombres no tenemos aductores, no tenemos ni culo ni aductores, los hombres, y hay que trabajarlo, pero el aductor es súper
importante.
Sí,
es muy importante, porque además en los mayores, en los ejercicios que normalmente hacemos de pierna, sentadilla, zancada, etc., es un músculo que no interviene tanto, entonces sí o sí se tiene que trabajar específicamente.
Y es vital que esté fuerte tu aductor, porque el aductor, como está en la parte interna, va a evitar que la rodilla se vaya hacia adentro.
Es estabilizador de cadera, igual que
el glúteo. Si el aductor está aquí, cuando la rodilla se quiere ir, lo frena, pero si no hay aductor, la rodilla se te va. Y cuando acumules kilómetros vas a tener problemas, entonces es vital que lo entrenes.
Sí, igual hay varias cápsulas de trabajo compensatorio de aductor.
Lo que tienes que entender son ejercicios que tienes que hacer de cerrar las piernas. Lo puedes hacer tumbado, te tumbas, abres las piernas, las abres y cierras. Y verás que parece una tontería, pero cuesta.
El típico que colocas algo entre las rodillas,
sí,
por ejemplo un balón o un cojín, y tienes que juntar las rodillas y apretar.
Y si mezclas, esto es buenísimo, si levantas la cadera, ¿vale? Estás tumbado, levantas la cadera y te pones un cojín, un balón, y apretas con las rodillas, trabajarás el aductor y de manera simultánea el glúteo, los dos en uno, los dos tienen que trabajar de manera sincronizada. Esos ejercicios son muy buenos. Tendrás mil dudas, no te preocupes, trabajo compensatorio y ahí te vas a los aductores o glúteo y nosotros tenemos toda esa información para que lo puedas hacer de una manera muy eficiente.
Sí.
Bueno, otro trabajo compensatorio que es vital, muy, muy importante, es la movilidad articular. Y no la movilidad articular de mover las cosas porque sí. Lo que nos pasa es que a medida que vamos cumpliendo años y restringimos nuestra actividad física, perdemos esos rangos de movimientos completos que teníamos. Yo te pregunto, imagínate, ahora llevas tiempo sin hacer actividad física. ¿Cuándo fue la última vez que trepaste? Que saltaste, que hiciste una flexión profunda. ¿Cuándo fue? Entonces, el hecho de que no la hagas, como no lo ejecutas, el organismo piensa, bueno, no lo necesitaré más y deja perder esas capacidades. Entonces, los fisios nos dicen que, por ejemplo, la gran mayoría de la población tiene dos problemas muy importantes. La cadera no tiene ni flexión profunda, que es, cógete una rodilla y llévatela al pecho. Fíjate si puede tocar el pecho. Eso es una flexión profunda. Fíjate si lo puedes hacer. O abrir la cadera. Haz lo siguiente. Siéntate, abre las piernas a tope. Intenta apoyar los codos en el suelo. A ver qué apertura de cadera tienes. Entonces, ahí perdemos mucha movilidad. Y nuestra longitud de zancada depende de nuestra movilidad de cadera. Si no hay movilidad de cadera, no hay longitud y no hay técnica que valga.
Sí.
Y no solo en la cadera. Otro problema que tenemos muy grande es en el tobillo. Tenemos los tobillos rígidos con poca movilidad. Y cuando no hay movilidad del tobillo, sufren muchísimo nuestros tendones, el tendón de Aquiles, el sóleo. Y ahí vienen muchas lesiones acarreadas. Entonces, hay que darle movilidad. Cuéntanos tú, si quieres profundizar o recomendar algo sobre movilidad.
Yo en cuanto a movilidad soy el claro ejemplo de que tengo que trabajarlo. O sea, me siento muy identificada y sé claramente que es un trabajo que tengo que hacer porque a mí particularmente me impide mucho hacer una buena técnica de carrera.
Claro. Entonces, y si eres nadador, mira, a los nadadores le dices, túmbate y lleva las manos por detrás de la cabeza. Y hacen así y se quedan aquí. ¿Y cómo le voy a pedir yo nadando que puedan estirar si no hay una buena movilidad?
Claro.
La movilidad de la cintura escapular también hay que trabajarla. Y muchas veces esa falta de movilidad se debe a un debilitamiento muy grande de la musculatura profunda de los hombros. Y hay que trabajarla también. Pero la movilidad es muy importante porque si ustedes pierden la movilidad, no solo que se van a poner en riesgo cuando hacen actividad física, sino que van a perder capacidades y funcionalidades para vuestra vida diaria. Si no hay buena movilidad de cadera, no podrán ponerse los calcetines, que es algo tan sencillo como poner un pie arriba del otro para ponértelo. Yo he visto personas que no pueden ponerse los calcetines por la falta de movilidad. Ojo, que esto tiene solución. Tú cuando haces ejercicio de movilidad articular, que significa mover la articulación, al hacer ese movimiento estás estimulando esa zona para generar líquido sinovial. El líquido sinovial es como el aceite. Si no lo movemos, no hay aceite, no hay lubricación. Pero si movemos, el organismo dice, uy, acá me están utilizando, voy a generar líquido sinovial, más lubricación. Y entonces empiezo a sentir que hay un mejor amplitud de movimiento. Y solo que lo hagas 10 minutos una vez a la semana, las mejoras son fantásticas. Nuestro cuerpo es increíble. Si tú le das un poquito de ejercicio físico, es muy agradecido, es increíble la capacidad que tenemos de recobrar nuevas funcionalidades, ¿no?
Sí, y bueno, decir que la movilidad está muy, muy, muy ligada a la agilidad. Sí. Cuanto mayor movilidad tengamos, más ágiles podemos estar.
Eso también es súper guay. Sí. Imagínate, tú cuando te despiertas por la mañana, te encantaría sentirte ágil y levantarte así de golpe, y no levantarte ahí dando tumbos que te duele todo. Eso es muy, muy buen aporte, eso de la agilidad, ser ágiles. Sí. Bueno, vamos ahora al core, trabajo compensatorio de core. ¿Cómo está? ¿Está hoy a lo Cristiano Ronaldo, el six packs o no?
A ver, eso sí, tenemos que diferenciar una cosa. Tener un abdomen fuerte no siempre, se identifica con tener la tableta de chocolate. Eso depende más de nuestro índice, de nuestro porcentaje de grasa.
Sí, no lo hablamos con un fin estético, sino lo hablamos con un fin de funcionabilidad.
Sí, al final, bueno, sobre todo el trabajo de core nos ayuda a tener una mayor economía en los movimientos y un mayor control de las extremidades, tanto inferiores como superiores. Tener un tronco fuerte nos hace controlar mejor tanto el movimiento de piernas cuando corremos, tener una mayor linealidad cuando se corre, no hacer oscilaciones laterales, y también en cuanto a la natación, por ejemplo, es muy importante para mantener la flotabilidad, mantener los pies altos, etc.
Sí, algo que tienes que entender, vieron que recién hablamos de movilidad y agilidad, ¿vale? Para que radique esta agilidad y para que radique cualquier movimiento que hagas tú, te digo, levanta la mano, levanta un pie, levanta la rodilla, aplica fuerza. Antes de que muevas el músculo de aquí arriba, lo primero que se ha activado es el abdomen. Y la fuerza que tienes en los brazos o la fuerza que tienes en las piernas es directamente proporcional a tu core. Tú puedes tener un cuádriceps así, pero si no hay core no puedes transmitir la fuerza, porque el core, el abdominal, es el músculo que se contrae para generar la tracción, porque si no, no podemos transmitir fuerza. Entonces, a veces podemos ver una persona aparentemente con un brazo potente, una pierna fuerte, potente, pero si no hay core, no puede transmitir la fuerza. Eso es vital. Y luego también para proteger nuestra espalda. Muchas veces tenemos dolor de espalda, ¿vale? Y vamos al fisio, me duele aquí. No, mira cómo está tu abdominal. Si tu core, tus músculos abdominales no son funcionales y no están preparados para los trabajos de fuerza, repercute muchísimo en la espalda. Y es vital para que te sientas ágil, para que puedas hacer práctica deportiva, para lo que sea, es importante hacer un trabajo de fortalecimiento abdominal. Y no decimos esto de hacer flexión y crunch, digo, hacer planchas o hacer ejercicios alternativos para trabajar la fuerza abdominal van súper bien. Y hay un montón de contenido que hemos creado para esto.
Sí,
¿no?
Hay bastantes cápsulas y es verdad
súper,
que es
súper importante. Luego hay un concepto también que quiero que rescaten del core, que se llama capacidad de compactación. Que esta capacidad de compactación es cuando tú estás corriendo, si hay un core potente, cuando caes al suelo, si el core está potente, utilizas toda la energía de tu peso y la energía elástica de tus tendones y haces otro paso hacia adelante como un muelle sin gastar energía.
Exacto.
Cuando no hay capacidad de compactación y el core no está potente, tú caes y haces como un balón deshinchado. Te hundes y luego para salir tienes que tú hacer la fuerza con tus músculos y te cansa. Imagínate, corre gratis con la gravedad o corre utilizando fuerza. Dime si no merece la pena el core, porque a veces le invertimos tiempo a hacer tiradas largas, correr, no hacemos nada de trabajo compensatorio, cuando con 15 minutos de core uno o dos días a la semana, uh-huh, igual podrías correr muchísimo mejor o tener mejores resultados y no castigando tanto al cuerpo.
Sí.
Así que creo que es importante.
El core es muy importante, sí, en cuanto a control postural sobre, sí, todo.
Lo que queremos transmitir es que aproveches tu tiempo al máximo. Ahora es difícil entrenar, sacarle tiempo, porque te vivimos en una época digital de mucha información, de trabajo, de mil cosas, y a veces luchamos con nuestra agenda. Aprovecha tu tiempo al máximo, dale 15 o 10 minutos de calidad que le va a venir súper bien. Bueno, seguimos hablando de trabajo compensatorio, musculatura respiratoria. Esto muy también importante. Es muy novedoso.
Ya hemos hecho un podcast anteriormente sobre la musculatura respiratoria y ya sabemos que es vital, sobre todo el trabajo de músculos inspiratorios a la hora de la aparición de fatiga en carrera. Muchas veces la sensación de fatiga que empezamos a notar cuando estamos haciendo una carrera de larga distancia es como consecuencia de una fatiga primaria de los músculos inspiratorios que manda una señal al sistema nervioso central y nos hace como sentirnos cansados y sentir una fatiga general que al final solamente viene derivada de esta fatiga en los músculos,
sí,
respiratorios.
Mira, una cosa que quiero comentarles. Generalmente en los últimos años nos centramos mucho en el ritmo, en la frecuencia cardíaca, algunos que tienen reloj, algunos que han tenido la posibilidad de hacerse la prueba de esfuerzo. Pero ahora les tiro una bomba. ¿Cuánto de vosotros controla o parametriza la frecuencia ventilatoria? Les digo otra cosa. ¿Ustedes sabían que, por ejemplo, corren a 5 el kilómetro y van a 140 latidos por minuto? Imaginemos que es un ritmo asequible para vosotros. Y van a 28 ventilaciones por minuto. ¿Ok? ¿Qué pasaría si a la misma intensidad yo le diría, en vez de ir a 28 ventilaciones por minuto, vayamos a 25, 24 ventilaciones por minuto? ¿Qué le estoy pidiendo? En vez de hacer, que diga, coge más aire y lárganlo suave. ¿Saben qué pasaría a nivel fisiológico? Primero, producción de bradicardia, disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la percepción de esfuerzo. Uh-huh. Lo que le quiero decir, que a la misma intensidad, si manejamos bien el parámetro respiratorio, podemos mejorar nuestra percepción de esfuerzo, disminuir el gasto energético. Esto es súper importante. Ahora estoy muy metido en el tema porque estamos pensando de valorar, de comprar una máscara que nos daría todos estos parámetros y empezar a estudiar la fisiología de la musculatura respiratoria, cómo nos podría afectar. En definitiva, ¿qué tienen que saber ustedes? Que se compra un aparatito que se llama Power Brief, que vale 40-50 euros. Hay tres modelos, el de salud, el de fitness y el de competición. Compres el de competición. Hacen 30 ventilaciones, 30 respiraciones una vez por día. Eso le va a llevar entre 30 segundos y un minuto, no más. Es lo único que te pido. ¿Pero qué vas a fortalecer? El esternocleidomastoideo, los escalenos, toda la musculatura respiratoria, que es difícil entrenarla. Solo la entrenas igual cuando haces serie de alta intensidad que estás hiperventilando, pero muchas veces nosotros eso no queremos por el desgaste que ocasiona. Entonces, te compras este aparatito, entrenas 30 respiraciones y en 4 semanas mejorarás un 10% tu rendimiento. Mira si merece la pena. Es el minuto mejor empleado de tu día. ¿Vale? Estás en el sofá después del café, 30 ventilaciones, le vas poniendo resistencia y eso te va a ayudar muchísimo, ¿vale? Así que trabajo compensatorio, musculatura respiratoria, hemos hecho el podcast, como dijo, sí, Bea, también tenemos vídeo de cómo utilizarlo. Bien, seguimos. Trabajo de propiocepción. Me van apuntando y van a decir, al final tengo que estar una vez haciendo de propio. No, pero,
al final,
escucha, acá lo que queremos es poco a poco, porque tú sabrás si tienes debilidad en el glúteo,
claro,
si te falta movilidad, y si lo tienes todo mal, no te preocupes. Hoy hago un trabajo de glúteo. Dentro de 2 días hago un trabajo de movilidad de cadera, ¿no? O sea, vas haciendo,
sí,
pinceladas,
no
pero
incorporar los dedos de golpe.
Claro, es nuestro deber informarte, que mires más allá y que optimices el tiempo. Bueno,
no quiere decir que tengas que trabajar todos. Hay gente que por ejemplo, no necesite hacer trabajo de propiocepción,
claro,
o gente que no necesite hacer trabajo de glúteo, pero por lo general estamos haciendo una lista de los trabajos o de los problemas que suelen surgir y lesiones derivadas.
Bien, definamos por favor qué es propiocepción, así lo podemos orientar a los chicos.
Propiocepción, digamos que es el conocimiento de las articulaciones, de la posición del movimiento de los músculos. Digamos que es ¿cómo se dice? Una comunicación que hay, ¿vale? Entre la musculatura y las articulaciones. Son señales a través de unos receptores para saber en qué posición está en cada momento las articulaciones o los músculos.
Y nosotros lo utilizamos para medir lo estable que son vuestras articulaciones. Esto es importante, porque estuvimos hablando, chicos, hay que hacer fuerza, hay que hacer trabajo compensatorio, hay que tener movilidad. Ahora yo pregunto, trabajo de propiocepción, ¿cuán estable es tu articulación? Por ejemplo, centremos en una articulación del tobillo. Cuando tú estás corriendo y apoyas, ¿qué tan estable es tu tobillo con la capacidad de propiocepción que tiene? ¿Toca el suelo y está firme o al tocar se te dobla todo el pie para adentro, se te va para afuera? ¿O qué le pasa a la rodilla? Cuando toca, se te va para adentro, baila, se va para afuera. Esto es muy fácil medirlo. Mira, ponte de pie, por favor. Separa los dos pies el ancho de cadera. Ahora, levanta la rodilla derecha y aguanta ahí y no te caigas. Quédate 10 segundos. Y dice, uy, qué fácil que está. Bueno, aguanta ahí. Y ahora intenta, el pie que está apoyado, intenta despegar el talón del suelo. Fíjate si te puedes quedar de pie. Esta es una manera de ver cómo está el tobillo. O hay ejercicios también dinámicos de propiocepción para ver estabilidad de tobillo, estabilidad de rodilla, estabilidad en la cadera o estabilidad en los hombros. Y es interesante trabajarlo. Nosotros lo que vemos mucho con Bea cuando empezamos las temporadas o empezamos a entrenar a los atletas, que hay muy poca estabilidad, ¿no? Hacemos ejercicios a propósito, ¿no? Estos dinámicos, decimos a los chicos, a ver, vamos a hacer sentadillas con los talones arriba, que los talones no toquen, en puntita de pie, y cuando baja, pum, se caen. O le decimos otro trabajo también interesante de siéntense, hagan sentadilla un pie, y que ahí se va todo por todos lados. Entonces, ¿qué tipo de ejercicios podríamos hacer para recomendarles mejorar la propiocepción, mejorar vuestra estabilidad y el control articular cuando hacen ejercicio físico?
Bueno, sobre todo ejercicios monopodales, que mantengamos el equilibrio con una sola pierna. Sí. Podemos hacer una pierna estirada y la otra flexionada a 90 grados y aguantar la posición con ojos cerrados, con movimiento de la pierna que queda al aire, podemos hacer zancadas.
Sí.
Luego, sobre todo, lo que más utilizas si tienes es un bosu, que es una plataforma así semiesférica que tú pisas y ya nada más pisar el tobillo se empieza a mover. Sí, con plataformas inestables se trabaja muy bien. Pero si no tienes una plataforma inestable, con que hagas ejercicios monopodales con una sola pierna, levantarse de la silla, zancada con una sola pierna, sí, mantener el equilibrio con una sola pierna, ya estaría. No es muy complicado hacer este tipo de ejercicios.
Sí, si tienes dudas que tendrás, mira en trabajo compensatorio, ahí tenemos varios ejercicios y entrenamientos muy cortitos para trabajar el sistema proprioceptivo y que puedas valorar cómo está tu propriocepción y cómo mejorarla. Vale, seguimos hablando del trabajo compensatorio, ahora nos vamos al trabajo de técnica de carrera.
Sí, ese trabajo es compensatorio, pero a la vez también es necesario. Pero bueno, básicamente está enfocado a gente que tiene una técnica de carrera deficiente. Podemos hacer trabajos de impulso, trabajos para subir las rodillas, para llevar los talones al culo, para mejorar, por ejemplo, los brazos, que nos olvidamos muchas veces de ellos.
Y tienes que entender esto, nosotros no es que queremos trabajar la técnica para que corras bonito, sino queremos que seas eficiente a la hora de correr.
Es lo que buscamos.
Si tú tienes buena técnica, tu economía de carrera va a ser mejor, quiere decir que vas a gastar menos energía a la hora de correr, te vas a lesionar menos, ¿vale? Pero lo que sí hay una relación directa, que tu nivel técnico es directamente proporcional a la fuerza de tus piernas, a la estabilidad de tus articulaciones y a tu sistema proprioceptivo, ¿vale? Y acá empieza a relacionarse todo. Por eso es vital. Si tú tienes un equilibrio a nivel muscular, tienes fuerza, es muy probable que puedas tener una buena longitud de zancada, que como tienes core puedas levantar la rodilla, que como tienes isquio puedas llevar el talón al culo, que tengas un buen movimiento, ¿vale?
Sí.
Entonces es súper importante y creemos que te va a ayudar muchísimo como trabajo compensatorio realizar ejercicios de técnica de carrera o ejercicios de técnica de natación. Ahí en natación tenemos un montón de drills, de remadas para que trabajes la técnica, ¿vale? Y en ciclismo también es importante trabajarla.
Y en el caso de la técnica de carrera, no solo nos va a beneficiar en que vamos a tener mayor economía de carrera, sino que también es una forma muy buena de trabajar la fuerza, porque al final estamos haciendo multisaltos, estamos haciendo pliometría y es una forma muy específica para los corredores de trabajar la fuerza. Así que es muy importante tenerla en cuenta.
Sí, sí. Bien, trabajo compensatorio, planta del pie. ¿Cómo está vuestra planta del pie? Y ya les digo, de que si ustedes no viven en la selva y van descalzo todo el día, los pies, la planta, la fuerza que tenemos en la planta de los pies, es muy probable que esté muy debilitada. Estamos todo el día cansados, no caminamos descalzo y toda nuestra musculatura intrínseca del pie no está del todo fuerte. ¿Cómo podríamos hacer para hacer un trabajo compensatorio si fuera el caso?
Bueno, hay igual una cápsula grabada que, bueno, está más enfocada a prevenir lesiones, que es la fascitis plantar, que es una lesión muy, muy, muy común, sí, en corredores.
Que la hemos visto reflejada, apenas hemos empezado la temporada, que la gente que vino de vacaciones vinieron mucho, y eso que le hemos dicho. Chicos, no anden mucho en chanclas, hidrátense los pies, hagan trabajo compensatorio de la planta del pie, porque no está preparada de que... No sé, 11 meses a zapatos y luego un mes a la playa, a la arena, chanclas y se revienta, ¿no? No aguanta el pie.
Sí, básicamente son ejercicios de flexión y extensión de la planta del pie, incluso de los dedos por separado, que se puede hacer, por ejemplo, te colocas una banda o una toalla detrás de la planta del pie y flexionas y extiendes el pie, o te pasas una pelota de tenis, dibujas, sí, círculos con la planta del pie, o con una botella la haces rodar con la planta del pie.
Otra cosa curiosa que puedes hacer es, mira, quítate el calzado, ponte descalzo, coges un boli y lo pones. Intenta coger el boli con esta parte de los dedos del pie, a ver si tienes la fuerza y la capacidad. Si lo intentas y se te cae es porque ahí no hay nada de fuerza. Entonces, y puedes ponerte como una toalla pequeñita, pones el pie y empiezas a hacer este movimiento a encoger la toalla. Así lo vas fortaleciendo. ¿Vale?
Sí, igual tenemos una cápsula para trabajo de planta del pie, así que ya sabéis, tenéis que visitar nuestra aplicación sí o sí.
Vale.
Porque ahí encontráis todo de lo, sí, que hemos hablado hoy.
¿Qué otro trabajo compensatorio te queda alguno para recomendar?
Bueno, has hablado antes de la estabilidad de la cintura escapular.
Sí, cintura escapular también es muy importante para nadadores. Generalmente tenemos, por un lado, poca movilidad, una disminución del rango de movimiento. Entonces, hay que trabajar primero, por un lado, los músculos que nos dan estabilidad a los hombros, y luego algunos músculos pequeñitos que nos dan la fuerza para llevar la mano hacia atrás. Esto es muy importante que lo trabajes, porque si no está la musculatura potente y tú empiezas a entrenar, empiezas a hacer series y empiezas a ponerte palas, vas a intentar aplicar fuerza en músculos muy pequeños que no tienen del todo estabilidad. Entonces es probable que el hombro empiece a sufrir más y empieces a tener una tendinitis del supraespinoso, que es algo que no queremos. Entonces es muy importante que trabaje los músculos del hombro para que tengan estabilidad. Ahí también Bercho grabó varias cápsulas en trabajo compensatorio que puedes acceder a ellas. ¿Sí?
Sí, pues yo creo que hasta aquí...
Bueno, pues tienen nuestros oyentes mucha tarea que hacer.
Os estamos estresando.
Sí. Escuchen, no se agobien. Lo importante es que entiendan lo importante. Sí. Y que al menos... Si quieren, para empezar, hagan uno de los trabajos compensatorios que hemos dicho. A la semana no basta. Empiecen con el glúteo. Una, sí, semana. Denle dos semanas. Y luego que ya se familiaricen y digan, uy, es que es verdad, ahora me siento más recto, voy mejor, se fijan en el aductor. ¿Vale? Y la otra semana, musculatura respiratoria. Así poco a poco. ¿Vale? Eso es para vosotros. Lo que nosotros tenemos la suerte de que la gente que entrenamos acá viene, lo evaluamos y decimos, vale, tienes mal la musculatura respiratoria y el aductor, pero tienes estabilidad, tienes propio, entonces es directo. Le damos la cápsula y on demand, muy planificada.
Sí.
Pero bueno, si estás en cualquier parte del mundo y quieres que te entrenemos, contacta con nosotros, te mandamos las evaluaciones que tienes que hacer y ya te sabremos orientar y que puedas entrenar de una manera más específica.
Muy bien.
Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado, que lo hayan pasado súper bien. En el próximo episodio ya Bea nos dirá cómo le fue en la Super Media Maratón de Valencia.
Espero que se termine pronto.
Lo estoy convenciendo para ver si viene de nuevo el Maratón de Valencia.
No,
está
Rafa,
ahí.
Yo voy a ir a animarte a ti.
Venga, a ver si lo convencimos y no se lo pierde. Bueno,
venga, un saludo.
Saludos, muchas gracias. Adiós.